KBS World Radio.
informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Fernando Ginel y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del miércoles 12 de noviembre. Corea del Sur copatrocina la resolución de la ONU sobre derechos humanos en Corea del Norte. Seúl y Washington podrían abordar en Canadá el documento conjunto de su cumbre bilateral. El KDI eleva ligeramente su previsión de crecimiento para Corea. Aumenta el empleo en octubre, aunque se reduce entre los jóvenes. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Corea del Sur participó como país copatrocinador en la resolución sobre los derechos humanos en Corea del Norte adoptada por el tercer comité de la Asamblea General de la ONU. El texto expresa una profunda preocupación por la persistencia de una cultura de impunidad y por el desvío de recursos hacia gastos militares y programas ilegales de armas nucleares y misiles, en lugar de destinarlos al bienestar de la población norcoreana. Asimismo, subraya la importancia del diálogo y la cooperación e insta a promover los esfuerzos diplomáticos y las conversaciones intercoreanas como vías para mejorar la situación humanitaria. La resolución será sometida a votación en el Pleno de la Asamblea General el próximo mes. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la decisión de participar como copatrocinador refleja el compromiso de Seúl con la mejora efectiva de los derechos humanos de los ciudadanos norcoreanos y su voluntad de seguir colaborando con la comunidad internacional en este ámbito. Crece la expectativa ante un posible encuentro en Canadá entre los ministros de Exteriores de Corea del Sur y Estados Unidos, un diálogo que podría definir el rumbo de las negociaciones bilaterales mientras la publicación del documento conjunto sobre los resultados de la reciente cumbre entre ambos países continúa estancada. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano, el jefe de la diplomacia, Cho Hyun, regresó el día 11 de su visita oficial a Camboya y partió de inmediato hacia Niágara, Canadá, para participar en la reunión ampliada de ministros de Exteriores del G7 a la que Corea fue invitada. Durante su estancia, Cho Hyun tiene previsto mantener diversas citas bilaterales con sus homólogos, entre los que podría incluirse el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Dada la naturaleza de este tipo de encuentros multilaterales, los detalles y la confirmación de la reunión se concretarán en el último momento. En caso de celebrarse, se espera que ambos ministros aborden el tema del documento conjunto, cuya publicación estaba prevista poco después de la cumbre del 29 de octubre en Gyeongju, que tuvo lugar al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, pero que continúa pendiente casi dos semanas después. El retraso podría deberse a las prolongadas deliberaciones dentro de la administración estadounidense sobre cómo reflejar en el texto cuestiones sensibles como la colaboración en materia de submarinos de propulsión nuclear y los resultados de las conversaciones arancelarias. El Instituto de Desarrollo de Corea, el KDI, ha revisado al alza su previsión de crecimiento para la economía coreana en 2025, hasta situarla en el 0,9%, lo que supone 0,1 puntos porcentuales más que la estimación publicada en agosto pasado. El nuevo pronóstico coincide con el del FMI, aunque se mantiene ligeramente por debajo del de la OCDE, que prevé un 1,0%. Según el organismo, la economía muestra signos de una recuperación gradual, impulsada por la mejora del sector de los semiconductores, cuyo rendimiento ha superado las expectativas a lo largo del año. Para 2026, el KDI anticipa un crecimiento del 1,8%, 0,2 puntos porcentuales más que su anterior previsión del 1,6%. La revisión al alza se debe principalmente a la recuperación del consumo interno, que se espera mantenga un ritmo sostenido de expansión. El número de personas empleadas alcanzó en octubre los 29,04 millones, lo que supone un alza de 193.000 respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados el miércoles 12 por la Agencia de Datos Nacionales. El ritmo de creación de empleo, que en septiembre había superado los 300.000 nuevos puestos, volvió a moderarse y retrocedió al rango de los 100.000. Los mayores ascensos se observaron en los sectores de salud y servicios sociales, con 280.000 nuevos ocupados, arte, deportes y ocio con 70.000 y comercio mayorista y minorista con 46.000. En cambio, el empleo se redujo en la construcción, que perdió 123.000 puestos debido a las condiciones meteorológicas adversas, así como en agricultura, silvicultura y pesca, con 124.000 menos, y en la manufactura, con una caída de 51.000. Por grupos de edad, el empleo creció entre las personas de 30 años y las de 60 años o más, mientras que descendió entre los jóvenes de 20 años, así como entre quienes tienen entre 40 y 50 años. La tasa de empleo de la población de 15 a 64 años subió hasta el 70,1%, lo que representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto a un año antes. En contraste, la tasa de ocupación de los jóvenes de 15 a 29 años disminuyó hasta el 44,6%. Por su parte, la tasa de desempleo bajó ligeramente hasta el 2,2%, mientras que la población inactiva aumentó en 38.000 personas, hasta situarse en 16,12 millones. El exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia, Cho Tae-yong, ha sido puesto en prisión preventiva por su presunta implicación en la declaración de ley marcial del 3 de diciembre de 2024. El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió el miércoles 12 una orden de detención contra Cho ante el riesgo de destrucción de pruebas, según fuentes oficiales. La semana pasada, el equipo del fiscal especial Cho Eun-sok había solicitado el arresto por presuntas violaciones de la ley del Servicio Nacional de Inteligencia, negligencia en el cumplimiento del deber, perjurio, destrucción de pruebas, falsificación de documentos oficiales y falso testimonio, todos ellos relacionados con la promulgación del estado de excepción. El ex jefe de inteligencia está acusado de no informar a la Asamblea Nacional sobre el plan del entonces presidente Yoon Suk-yeol, pese a que supuestamente tenía conocimiento de él antes de su discurso televisado a la nación. Cho Tae-yong también es sospechoso de haber mentido ante el Parlamento al declarar supuestamente de forma falsa que nunca había recibido instrucciones relacionadas con el decreto de Yoon. Las autoridades investigan un nuevo hallazgo de drogas ocultas en envases de té en la isla de Jeju. La Guardia Costera local informó el día 11 de que a primera hora de la tarde se localizó un paquete sospechoso de aproximadamente un kilogramo en una zona rocosa de la isla de Udu. El envoltorio, con apariencia de té oolong chino de la variedad Taiwanyin, contenía una sustancia que podría ser ketamina, aunque todavía no se han realizado las pruebas químicas pertinentes. Ese mismo día por la mañana, un residente encontró otro paquete similar en la costa de Wuljong, en el distrito Kuchua, y notificó el hallazgo a las autoridades. Desde finales de septiembre se han descubierto un total de 10 paquetes con características parecidas en distintos puntos del Jeju. Si todos contienen ketamina, la cantidad total alcanzaría los 29 kilogramos. La policía y el ejército mantendrán durante una semana más las operaciones de búsqueda a lo largo de las costas de la isla, ante la posibilidad de que aparezca más paquetes. Corea ha confirmado la detección del virus de la gripe aviar tipo H5 en una granja de patos situada en el condado de Pu'an, en la provincia de Chola del Norte. Según informaron las autoridades sanitarias el miércoles 12, el virus fue hallado durante una inspección rutinaria en una explotación que alberga unas 30.000 aves. Actualmente se están realizando análisis adicionales para determinar si se trata de una cepa altamente patógena, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días. Como medida preventiva, el gobierno ha decretado la suspensión de movimientos durante 24 horas, desde el mediodía del miércoles 12 hasta el jueves 13, en todas las granjas y mataderos de patos del país, además de ordenar el refuerzo de las labores de desinfección de vehículos. Desde septiembre pasado, Corea ha registrado 3 casos de gripe aviar altamente patógena en granjas situadas en los municipios de Paju, Gwangju y Hwaseong. El cementerio conmemorativo de las Naciones Unidas acogió el día 11 la ceremonia Turn Toward Busan, Gírate hacia Busan, un acto destinado a rendir homenaje a los soldados de las fuerzas de la ONU que sacrificaron sus vidas durante la Guerra de Corea en defensa de la libertad. Alrededor de 800 personas asistieron al evento, entre ellas veteranos de guerra y sus descendientes, representantes diplomáticos y funcionarios del gobierno. La ceremonia incluyó el izado de banderas de los países participantes, un minuto de silencio, ofrendas florales, discursos de homenaje, interpretaciones musicales y la proyección de un vídeo conmemorativo. La conmemoración Turn Toward Busan invita cada 11 de noviembre a las 11 de la mañana a guardar un minuto de silencio mirando hacia Busan, en recuerdo de los combatientes que lucharon bajo el mando de las Naciones Unidas durante la guerra. La iniciativa fue propuesta en 2007 por el veterano canadiense Vincent Courtenay y fue reconocida como día conmemorativo oficial en Corea del Sur en 2020. Durante la Guerra de Corea, 16 países enviaron tropas de combate y 6 naciones prestaron apoyo médico. De los casi 2 millones de efectivos participantes, más de 41.000 perdieron la vida, casi 104.000 resultaron heridos, 3.950 fueron dados por desaparecidos y cerca de 5.800 fueron hechos prisioneros. Ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El jueves 13, jornada en la que se celebra el examen nacional de ingreso a la universidad, se espera un cielo parcialmente nublado por la mañana que irá despejándose hacia el mediodía en la mayor parte del país. Las temperaturas matinales oscilarán entre 0 y 11 grados centígrados, mientras que por la tarde se prevén valores máximos de entre 15 y 20 grados. En los próximos días se mantendrá un tiempo mayormente despejado y de temperaturas agradables, aunque a comienzos de la próxima semana se anticipa un descenso térmico, con mínimas en Seúl que rondarán los 0 grados. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el KOSPI, culminó el miércoles 12 con una subida del 1,07% respecto al martes, hasta situarse en 4.150,39 puntos. El indicador abrió la jornada en 4.097,44 puntos, una ligera caída del 0,22% y llegó a descender hasta los 4.088,86 puntos. Sin embargo, posteriormente revirtió la tendencia y amplió las ganancias hacia el cierre. Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ registró un notable incremento del 2,52% hasta finalizar en 906,51 puntos. En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que ganó 2,4 unidades y se cotizó a 1.465,7 wones por dólar a las 3:30 de la tarde. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.